El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 4 ya de abril de este 2024. Un día que ha estado muy movido, particularmente en manos de alcaldes y alcaldesas. Por una parte, las declaraciones del que fueron ayer a última hora, en realidad, más que declaraciones, los dichos del alcalde Jadue en un programa que él tiene en las redes sociales, que ha desatado una enorme polémica al interior del oficialismo. Eso por una parte. Y por otro lado, la alcaldesa de Las Condes, que decidió bajarse de la disputa por, digamos, de la posibilidad de ser reelecta en las próximas elecciones, abriendo completamente la puerta a la llegada de Marcela Cubillos, que llega mañana y que ya parece ser claramente la candidata que va a ocurrir ahí, en un gallito que gana, ¿no es cierto? No sé si es un gallito propiamente tal, pero una vez más se nota en esta decisión la fortaleza de Republicanos frente a Chile Vamos. Digamos, Daniela Peñalosa, la actual alcaldesa de Las Condes, había manifestado en todos los tonos su decisión de postular y de repostularse, y estaba dentro de la lógica que quienes son alcaldes y tienen posibilidad de repostular, se les daba una especie de primera oportunidad, ¿no? Y eso era lo que se había conversado. De hecho, Chile Vamos seguía insistiendo que la candidata natural de esa coalición era justamente Daniela Peñalosa. Pero, a propósito de situaciones jurídicas que ella enfrenta, particularmente por dos motivos, entre muchos, pero hay dos que son los más importantes: el tema de la indiscriminada cobro de horas extras al interior de la Municipalidad de Las Condes, que es una cantidad no menor, digamos. No es que sean unas poquitas horas extras cobradas por algunos, sino una cantidad muy grande, muy amplia de horas extras, y algunas muy poco justificables. Personas que trabajaban 62 horas al día, estoy haciendo, por supuesto, una exageración, o personas que aparecían trabajando horas extras y estaban fuera de Santiago ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, y por otro lado, el no justificado pago por sobre los valores de mercado de una casa para la construcción de una propiedad para la construcción de un CESFAM. Por este último caso, incluso, el tribunal permitió la apertura de las cuentas corrientes de la alcaldesa. En fin, tenía una situación, o tiene, mejor dicho, una situación complicada, está bajo la lupa de la fiscalía, está investigada, por lo tanto, eso le abría un espacio de complicación más o menos evidente. Sin embargo, ella misma había dicho muy fuertemente que no la iban a bajar, que su decisión de mantener su candidatura y su derecho a ser la candidata no se lo iban a impedir. Sin embargo, esta mañana hace un discurso en presencia de el presidente, la presidenta y los presidentes de los tres partidos de Chile Vamos, Evópoli, UDI y Renovación Nacional, en la cual depone su candidatura y, por lo tanto, deja completamente abierta la puerta a el arribo de Marcela Cubillos, que coincidentemente llega mañana al país después de pasar una temporada en Madrid, donde está su marido, que es Andrés Alamán. ¿Por qué decíamos que esto es un gallito o una pulseada que vuelve a ganar Republicanos? Porque Marcela Cubillos no es militante del Partido Republicano. Sin embargo, Sí es importante anotar que ella, cuando levanta esta candidatura desde su posición independiente, diciendo que va a conseguir firmas, casi inmediatamente recibe el apoyo del Partido Republicano. Y el Partido Republicano dice, si queremos una candidata en común para toda la derecha, ella puede abrir puente, esta es la candidata que necesitamos. Digamos otra cosa, la municipalidad de Las Condes ha sido administrada por alcaldes militantes de la UDI desde 1990 a esta parte, prácticamente en la totalidad de los años. Hay un breve periodo en que esa municipalidad tuvo un alcalde designado en el gobierno de Patricio Elwin. Fueron durante 2 años. Luego hay elecciones y de allí en más es la UDI la que pone a sus candidatos sobre ganando esas elecciones y por lo tanto la conducción de la municipalidad de Las Condes está en manos de alcaldes UDI. Dos muy largo andar. Uno, Joaquín Lavín, que tiene dos tiempos, porque periodos tiene varios, dos tiempos en que está en la Municipalidad de Las Condes. Y el otro, De la Maza, que está durante, no quiero asegurar, pero son del orden de 16 años continuos los que De la Maza encabeza la Municipalidad de Las Condes. Hay un interregno breve donde esta municipalidad fue encabezada por el Renovación Nacional Carlos Larraín. Pero desde allí, en más de, excepto lo de Larraín, el resto ha sido solo UDI. Y Peñalosa, por cierto, que es la candidata que coloca Joaquín Lavín. Por lo tanto, hoy día, cuando Republicano entrega su apoyo a Cubillo y termina Cubillo, esto todavía no ocurre, pero es de la obviedad máxima, cuando Cubillo va a asumir seguramente mañana, pasado o en los próximos, durante la próxima semana como la candidata única de la derecha, es una nueva oportunidad en que Republicano ejerce un poder muy profundo y moviliza las cosas de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente y la derecha se tiene que alinear y Chile Vamos se alinea detrás de los deseos de Republicano. En una comuna que desde la perspectiva de la derecha es el corazón. O sea, Las Condes es una de las 4 comunas fundamentales, ¿no es cierto? Pero quizás de las 4, estamos hablando de Barnechea, Providencia, Vitacura y Las Condes, quizás es la más profundamente representativa de donde se dan las grandes batallas al interior de la derecha. Y el otro alcalde, el alcalde Daniel Jadue, se despachó ayer una declaración en este programa que él tiene en redes sociales, donde adjudica al Frente Amplio, a ver, lo hace de manera un poquito oblicua, para él la formalización de la que va a ser objeto el próximo 29 de mayo es una operación política impulsada por el Frente Amplio y para la cual se presta el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que no es el que lo está formalizando, sino que el Consejo de Defensa del Estado anuncia una querella en contra, resolvió también querellarse en contra de Jadue. Pero él sostiene que desde allí, ¿no es cierto?, una persona que fue nombrada por Boric y que es cercano al Frente Amplio, consolidan esta suerte de encerrona política para evitar que personeros del Partido Comunista sean de nuevo la posibilidad de una candidatura presidencial, probablemente el mismo, lo entenderá así, en las próximas elecciones. Esta declaración que golpea en el... Pero vamos a usar de nuevo el corazón, así como Las Condes, corazón de la derecha, la declaración de Jadue golpea el corazón de la alianza de gobierno. No olvidemos que la alianza original de gobierno, la que lleva a Gabriel Boric en la primera vuelta, es Frente Amplio Partido Comunista, en esa época llamada Apruebo Dignidad. Luego, ¿no es cierto?, para la segunda vuelta se agregan el Socialismo Democrático, etcétera, y otros partidos. Entonces, esta declaración de Jadue es una declaración de guerra desde él hacia el Frente Amplio. Esto, además, en pleno proceso de negociación de las candidaturas que se espera sean únicas, de todo el espectro oficialista más la Democracia Cristiana para las próximas elecciones municipales. ¿Cuál ha sido la reacción del Partido Comunista que hasta aquí ha apoyado, o había, mejor dicho, apoyado sin ningún tipo de flaqueza la posición del alcalde Jadue? Es de una toma de distancia y de hace una diferenciación. Lo hace la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que dice estas son declaraciones del alcalde Jadwe, no es una declaración del Partido Comunista. Lo hace Iracy Hassler, alcaldesa de Santiago, militante del Partido Comunista, que dice tendrá que hacerse cargo de lo que dice, yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que dice Jadwe. Y lo hace también Camila Vallejos, quien, militante, como todos sabemos, del Partido Comunista, que también toma distancia y dice, mire, esta es una situación que compete al Partido Comunista y al alcalde Jadwe. Ya había instalado una diferenciación muy profunda el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando, refiriéndose a estas mismas declaraciones de Jadwe, dice, la mejor defensa son los hechos y el derecho, y no descalificar las instituciones, a propósito de lo que él dice de Consejo de Defensa del Estado. Y también se pronunció hoy día la ministra Tohá. En definitiva, se busca de alguna manera aislar, da la impresión, la posibilidad de que esta situación provocada por estas declaraciones del alcalde Jadwe enturbien más todavía relaciones que siempre han sido difíciles y conflictivas al interior de el conglomerado de gobierno. Un par de cositas más todavía que quisiera conversar con usted, pero no, vamos a... Ya hemos dicho que las dos cosas más relevantes o más vistosas en materia política. Los quiero invitar a darle una miradita al mundo también, ¿eh? No podemos ser tan poco preocupados de lo que está pasando, y vaya que están pasando cosas, y en particular a un hecho que hay que entrar a las efemérides para verlo, pero que está en el núcleo de uno, por lo menos, de los conflictos más importantes que está viviendo el mundo en este momento, como es la situación entre Ucrania y Rusia, y la OTAN entre medio. Y para conversar de los temas internacionales, tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, hoy día, bueno, también diputado, en fin, hoy día académico de la Universidad Central, Edgardo Rivero. ¿Cómo estás, querido Edgardo? Mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Estás muteado, Edgardo?
Este nuevo verbo que se ha incorporado al
sí, México. Estamos muteados.
Bueno, un placer saludarte, Felipe, también para mí, ¿eh? Y poder conversar sobre este mundo convulso.
Sí. Oye, Edgardo, no ha pasado inadvertido, pero no se ha hablado mucho, y a mí me parece que no es menor, de que hoy día se cumplen 74 o 75, nos tendría que sacar la cuenta, 74 me da la impresión.
75 años, porque te refieres a la OTAN.
A la OTAN, ¿no? por supuesto.
Sí, claro. 75 años, porque fue creada el año 1949.
El 49, 4 de abril del 49.
Exactamente.
Es un poquito mayor que nosotros, entonces.
Sí, un poquitito.
Oye, cuéntanos un poco la situación actual de la OTAN. Brevemente, el origen de la organización del Tratado del Atlántico Norte y el efecto que tiene hoy día y la importancia que tiene y que tuvo en la Guerra Fría, que definió tanto al mundo durante tanto tiempo.
Ya, mira, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, NATO, por sus siglas en inglés,
claro,
nace justamente el año 1949, vale decir, luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya comenzaba a configurarse este mundo bipolar con dos claras superpotencias y que dominaron el mundo hasta fines de la década del 80 y comienzo de los 90, cuando cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, surgen como Estado independiente las repúblicas que integraban la Unión Soviética y entre ellos la Federación Rusa. La OTAN surge como pacto de defensa, no podía sino asumir esa configuración, toda vez que desde el surgimiento de Naciones Unidas, el año 1945, se dejó al margen de la juridicidad el uso de la Fuerza Armada como instrumento de las relaciones exteriores. De tal manera de que cualquier pacto que considerara el uso de las armas, no podía ser para agredir, sino que solo para hacer uso de una legítima defensa. Uh-huh. Por eso entonces se configura esta noción de pacto de defensa, y en el este también se configura un pacto disuelto a partir de comienzos de los años 90, luego de lo que ocurrió en el este de Europa, que era el Pacto de Varsovia, que también se definía como un pacto de defensa. Incluso los ministerios de los estados cambiaron de nombre. Muchos ministerios tenían lo que se llamaba, muchos gobiernos tenían lo que se llamaba Ministerio de Guerra, y pasaron a llamarse Ministerios de Defensa uh-huh. Nacional, precisamente siguiendo el ritmo jurídico de lo que había ocurrido con la creación de Naciones Unidas en el año 1945, y haber logrado esto que no se había podido lograr antes, en la Sociedad de las Naciones de partida no se había logrado, luego hubo esfuerzos con el Pacto Brian Kellogg de dejar al uso de la Fuerza Armada fuera de la jurisdicción. Eso ocurrió. Ahora, no quiere decir de que nos ocurran hechos bélicos al interior de los países y entre los países. Bueno, es como los delitos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que se configuren y se tipifiquen delitos no significa que ellos no se cometan. Se siguen cometiendo. Lo que pasa es que ya eso se hace al margen de la jurisdicción, y eso tiene importancia actual porque desde mi punto de vista no cabe duda que la invasión o la acción desarrollada militar por Rusia en Ucrania es vulneratoria precisamente de este principio, del uso de la fuerza en un sentido de agresión contra un Estado procurando invadirlo, cambiar la configuración política de ese Estado, que no cabe duda que Putin tenía entre los objetivos el derribar al presidente Zelensky, colocar a alguien más proclive, que permitiera además la intervención rusa.
Al estilo bielorruso, digamos, ¿no? Al estilo bielorruso.
Al estilo bielorruso, sin duda, y otras situaciones, Afganistán, sin ir más lejos, cuando todavía existía la Unión Soviética. Y también Estados Unidos alguna vez utilizó mismo, colocar un gobierno proclive para poder facilitar jurídicamente el hecho de que no fuera una invasión la que se realizaba al margen del derecho, sino que más bien algo autorizado por la autoridad del país. Eso, la superpotencia, desgraciadamente, tienen un récord que no es muy plausible. Ahora, muy aplaudible. Ahora, aquí entra a jugar el tema de la OTAN, porque efectivamente la OTAN, que partió con 12 miembros el año 1949, fue agregando miembros, entre ellos varios estados que antes eran parte de la Unión Soviética, incluso, y países del este de Europa.
Que eran del Pacto de Varsovia anteriormente.
Eran parte del Pacto de Varsovia. Llegó otro, Polonia, como un estado bastante importante, y bueno, Croacia, que no era parte del pacto porque siempre Yugoslavia mantuvo una situación especial bajo el gobierno de Tito y que luego siguió, pero que ahora también Croacia y han pasado a ser parte de la OTAN, la República Checa, Eslovaquia, en fin, fue creciendo hasta llegar hoy, al día de hoy, a tener 32 estados. Y los últimos que se incorporaron fueron estos dos últimos años. El 2023 se incorporó Finlandia, y este año, 2024, se perfeccionó el ingreso de Suecia.
Sí.
Estados que habían mantenido una posición al margen de estos órganos de defensa, de estas organizaciones internacionales de defensa, que esto configura un sujeto de derecho internacional como organización internacional con el objetivo de la defensa. Por lo tanto, si es desde el punto de vista de la membresía de la OTAN se ha ido fortaleciendo. Y este es un punto que yo creo que Putin, al accionar en Ucrania, no ponderó bien cuál iba a ser la reacción de los países occidentales, porque veía, después de la era Trump, a una OTAN debilitada, fraccionada y con un accionar, por lo tanto, predecible más bien de no involucrarse. Ya ha ocurrido lo contrario. Uh-huh. La OTAN celebra o conmemora estos 75 años de existencia con 32 miembros y con un compromiso muy fuerte con la OTAN. Ve como riesgo, sí, y no lo disimulan, el hecho de que pudiera triunfar Trump en Estados Unidos.
Te lo iba a comentar como una posibilidad compleja.
Sí, pues, y lo miran con preocupación. O sea, ellos ven como elemento adverso lo que está ocurriendo en Ucrania, que los desafía y que los obliga a destinar recursos, armas, y estar atento incluso a la evolución económica de Ucrania. Ya tienen como antecedente lo que fue la actitud en Crimea, que fue uno de los factores de referencia que seguramente Putin tuvo. Bueno, si resultó aquello, ¿por qué no va a resultar algo que vaya más allá en lo que es el actual territorio del Estado ucraniano? Bueno, pero la reacción de la OTAN fue fuerte, de compromiso con Ucrania. Y hoy día, al celebrar y al conmemorar los 75 años de existencia de la OTAN, ya no existe el Pacto de Varsovia, porque como dijimos anteriormente, se disolvió. Uh-huh. Está como un pacto único de defensa que involucra a países europeos y a Canadá y a Estados Unidos. El punto más importante tratado en esta conmemoración de los 75 años ha sido el compromiso con Ucrania.
Que no es miembro, Ucrania no es miembro de OTAN.
Que no es miembro de la OTAN y que ha planteado su interés de formar parte de la OTAN, y no solo de la OTAN, sino que también de la Unión Europea. Y eso ha sido uno de los elementos argumentados por Putin para decir esto no lo vamos a permitir, lo vamos a impedir, porque eso es llevar la frontera de la OTAN muy cerca o al borde con Rusia. Y por lo tanto, la membresía de Ucrania a la OTAN es uno de los puntos de referencia claro en el conflicto. Yo personalmente creo que es difícil que Ucrania pueda ingresar a la OTAN e incluso a la Unión Europea, aun cuando esto último es más posible que el ingreso a la OTAN, pero tiene un elemento político muy complejo, que es el hecho de que tú colocas en la frontera con Rusia, claro, y con Bielorrusia a un Estado que va a tener que fortalecer su proceso democrático, y por lo tanto colocas el sistema democrático como un referente ya absolutamente cercano a la Unión Soviética, y es también un punto de fricción y de observación y de rechazo por parte de la conducción gubernamental rusa. Entonces, todos estos factores son los que yo creo que están presentes y que forman parte de los elementos relevantes de discusión en estos 75 años de existencia
de la NATO, del pacto por inglés.
De la NATO, o OTAN.
Edgardo, no sé si viste en Venezuela. Hoy día hemos conocido un proyecto, una ley que ya se aprobó, pero falta todavía regular algunas cosas de ella, que es un proyecto de ley contra el fascismo que ha impulsado el presidente Maduro, que en definitiva para la oposición venezolana es un elemento más de autoritarismo y de persecución de los sectores opositores. La definición de fascismo y neofascismo es suficientemente amplia para, en realidad, poder ir para distintos lados. Incluso se entiende como rasgos comunes del fascismo, según la norma, ya esto no según una interpretación, sería el racismo, bueno, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y toda fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Muchas de estas cosas uno dice, bien, que la misoginia, el clasismo, el chauvinismo, pero cuando uno dice el conservadurismo moral y el neoliberalismo como elementos perseguibles, empieza a parecer bastante preocupante como lógica, ¿no? No porque uno quiera defender el conservadurismo moral o el neoliberalismo, sino que, pero que son expresiones que si alguien las quiere plantear en una sociedad democrática, tiene todo el derecho de hacerla, digamos.
Bueno, el machismo, nazismo, lo que sea como punto de referencia es un título. Pero el contenido, como tú muy bien lo estás señalando, Felipe, es el que uno tiene que observar. Y uno podría concluir de que esta iniciativa, que aprueba la Asamblea Legislativa controlada, sin contrapeso, por el régimen encabezado por Maduro, estas medidas o esta iniciativa se inscribe dentro del cuadro de impedir la disidencia en Venezuela. Y este impedimento de la disidencia en Venezuela se inscribe dentro del proceso electoral, de elección presidencial que está programada para julio próximo.
Así es.
Proceso que está lleno de elementos que implican que ese proceso está dañado desde los parámetros democráticos más básicos. Y yo creo que aquí hay un punto fundamental a considerar. Acabo de escribir un artículo que tendrá que ser publicado en estos días, cuyo titular es ¿por las buenas o por las malas? Y ese ¿por las buenas o por las malas? Es una frase de Maduro al anunciar su candidatura para la reelección.
Tercera, ¿no?
Señalando que él buscará ser reelecto por las buenas o por las malas. Por las buenas, está claro lo que significa respetar todos los parámetros democráticos, entre ellos respeto a los derechos humanos, competitividad de los candidatos para hacer posible un elemento básico en todo proceso democrático, que es la incertidumbre electoral que pueda mantener a quien está en el poder o generar una alternancia. Sin elecciones competitivas, eso es imposible. Con libertad de expresión, con posibilidad de expresar las ideas, las que uno comparte y las que nos comparte, porque si no, no hay elemento de competitividad en las ideas y expresión libre hacia el electorado, hacia la ciudadanía, con partidos políticos que puedan generar esas opciones y por lo tanto no hacer una maniobra que permita solo tener candidatos que no sean competitivos, porque ahí tiene solo uno una imagen de elección, pero no una elección real, con competencia. Es un poco lo que ocurrió ya, o no un poco, es lo que ocurrió el año 2018 con las elecciones que han permitido a Maduro hasta el día de hoy controlar el poder. Y para todo esto, con todo un dispositivo electoral, institucionalidad electoral, legislativa, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden, todas absolutamente capturadas por quien tiene el poder. Entonces, esto que tú has colocado como punto de referencia para la conversación, yo creo que se inscribe dentro de estos elementos como un ingrediente más de un proceso dañado desde el punto de vista democrático y que puede permitir a Maduro llegar, no por las buenas, sino que por las malas, a mantenerse en el poder.
Bueno, Pepe,
y frente a eso yo creo que hay que estar bastante atento, porque tenemos que ver de que se impidió a una candidata que reemplazaba a otra que ya estaba
impedida antes
por la institucionalidad controlada, y esa candidata, que era una académica destacada, tampoco pudo inscribirse, porque los obstáculos fueron tales que no se pudo inscribir. Entonces, hasta el momento, digo, está al margen del proceso electoral, que sería una candidata realmente con posibilidades de competencia. Todo esto lo sumo al hecho específico que el control del poder, en la forma que Maduro lo tiene, implica una asimetría en la competencia enorme, porque se controla todo el poder económico que el gobierno tiene, el control de la institucionalidad, de los órganos del Estado, que juegan a favor de Maduro y no, por supuesto, con la neutralidad que algunos de estos órganos debieran tener en un proceso electoral, por y con el uso de recursos que no debieran estar a disposición de favorecer a un candidato. Entonces, yo veo, no solo con preocupación, yo creo que tiene que haber una reacción internacional fuerte frente a lo que está ocurriendo. Creo que los dichos del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y del presidente Petro de Colombia, que han mostrado en su momento una suerte de cierta comprensión, incluso en algunos rasgos de adhesión a Maduro, sus expresiones últimas creo que reflejan que esto también ellos lo miran, el proceso cómo se está desarrollando, con un sentido muy crítico, y yo creo que es una alerta para Maduro de lo que puede ser un aislamiento muy creciente, muy claro, y a los cuales se van a unir, por supuesto, las democracias europeas y de otros países de América. Yo creo que la conducta del presidente Boric, que en eso ha sido también clara, recordemos que incluso se produjo un impasse, un problema con el presidente Lula en una reunión en Brasil, cuando el presidente de Chile observó lo que estaba ocurriendo en Venezuela antes incluso
de esta situación.
Situación.
Edgardo Riveros, como siempre, un gusto. Académico de la Universidad Central, ex vicecanciller de la República. Un gusto, como siempre, compartir el programa contigo, Edgardo. Muchas gracias.
Para ti, para mí también es un agrado, Felipe, y a disposición cuando lo estimes conveniente.
Nos vamos a una pausa, son las 7:32.
Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia.
Hola,
a ver,
¿sí?
Cuéntanos, Claudia.
Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos.
Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet?
Pucha, no tengo.
Ya, a ver, dale.
Ya, mira, es @claudia-la-del-depa-medio2234-tatú. Con dos O.
¿Cómo?
Así, po.
Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. Nic Chile, tu identidad en internet.
No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos, y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual, y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso, cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebremos el mes del libro con descuentos especiales en catálogo y envíos. Mucha atención a las novedades de nuestra librería online con despacho a todo Chile en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto, después de harto tiempo, de poder compartir esta segunda parte de nuestro programa con la abogada presidenta de Nuevo 21 e integrante de la directiva provisoria, me acaba de aclarar, del Partido Frente Amplio, le podemos decir así. Camila Miranda, muy bienvenida, mucho gusto saludar.
Muchas gracias. Qué bueno verte en persona.
Después de tanto tiempo.
Estuvimos un rato en un Zoom.
Sí,
durante marzo, en mi defensa.
¿Sí? Sí. Tienes toda la razón.
En mi defensa.
Tienes
sí.
toda la razón. ¿Cómo has estado tú?
Bien, con harta actividad política. Hoy día, de hecho, a propósito de la red de centros, lanzamos un observatorio, un laboratorio de buenas prácticas municipales. Justamente.
Hacen alguna falta, ¿no?
Justamente pensando en cómo el desafío municipal no tiene que ser solo electoral, sino tiene que suponer pensar cómo concretamente uno puede proponer cosas que resulten en seguridad, en políticas sociales, en pensar la ciudad, en desarrollo local. Entonces, bien activa en ese tipo de cosas.
Mire usted, oye, sí. Nos vamos a salir un pelito de la contingencia, a pesar de que no puedo dejar de preguntarte, imposible, pero después nos vamos a meter en el Frente Amplio y en la oferta del Frente Amplio. Pero esta situación que se ha producido con el alcalde Jadwe, que le echa la culpa al Frente Amplio de su situación jurídica. Es una mecha, una dinamita prendida en la relación que nunca ha sido demasiado fácil entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, en realidad.
O sea, la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista es sumamente fluida. Y lo es así tanto con la presidencia de Tellier como en este caso con Lautaro Carmona. Y no hay un problema entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Efectivamente hay problemas y tensiones con el alcalde Jadwe, o con también como las hay con algunas personalidades del sector del que soy parte, pero como en términos de organizaciones políticas no hay tensiones. Yo creo que es lamentable que a propósito de la posible formalización levante como elemento las suspicacias respecto a una red de influencia en las cuales como sector político estaríamos intentando afectarlo. Yo creo que es lamentable porque además esta se trata de una investigación que tiene varios años, dos años siendo investigada, que además es por un hecho o por una conjunto de hechos que son parte de una política que creo que fue muy interesante y ha sido muy positiva que planteó él como alcalde, que es las farmacias populares, que fueron replicadas por alcaldes de muchos sectores y que efectivamente tuvieron un impacto concreto en la ciudadanía en términos de también enfrentar la colusión de los precios que un rato vimos en las farmacias. Entonces creo que es lamentable que en ese contexto, donde todos valoramos de hecho esa política y por eso nos parece importante que se esclarezca si hay irregularidades a propósito de esa política, que la respuesta o la salida sea decir acá hay unas confabulaciones y lo que le corresponde en realidad al alcalde hoy día es esclarecer si tiene antecedentes para sostener esa afirmación.
Uh-huh. Bueno, el Partido Comunista sí, la institucionalidad del Partido Comunista ha tomado distancia en este punto, ¿eh?, con bastante claridad, si bien lo defendió hasta ayer con mucha fuerza, ya con esta declaración ha habido tres al menos. La ministra Vallejo, que dijo no tenemos por qué hacernos cargo de este cuento, lo hizo Iracy Haslett.
Sí. Pero Bárbara Figueroa también.
Es que es lo más importante, yo diría, porque es lo orgánico, ¿no? Sí. Bárbara Figueroa dice esto es una declaración de un alcalde, no una declaración del partido. Entonces, hace una diferencia muy categórica.
Y ahí también hay que hacer la distinción, porque el partido tomó una posición respecto de acreditar o tener la convicción de la confianza en la investigación que se está llevando a cabo, pero es distinta respaldar o no los dichos que plantean una red. Y yo hago esa distinción, porque creo que el partido no es que le haya quitado el apoyo a Jadwe, sino que hace esa distinción.
No comparte este punto.
Sí.
Bueno, nunca ha sido fácil la relación de Jadwe con el partido.
Así es. Ha sido con la izquierda en general.
Sí, sí. Vamos al Frente Amplio. ¿En qué estado está formalmente la fusión en un solo partido que lleva a Comune? Comune ingresa de una manera un poco distinta por la situación que tiene con el CERVEL,
sí.
¿No es cierto? Pero ingresa. Comunes, Convergencia Social y
Revolución Democrática y el Movimiento Plataforma Socialista, que es donde
Perfecto.
Está Jorge Arrate
sí.
Y ese tipo de personalidad. Administrativamente es medio fome este tema porque supone un proceso legal que oficialmente avanza con la entrega al CERVEL de una escritura, que es la que oficializa la fusión de dos partidos, que supone que se conjugan las afiliaciones que tienen los partidos, que se mezclan efectivamente las cuestiones económicas de los partidos, es decir, una fusión. En el caso de Plataforma Socialista y Comunes, participar del proceso de unificación del Frente Amplio ha supuesto que nos desafiliemos, en este caso de Comunes, y entremos a militar circunstancialmente en Convergencia o Revolución Democrática para ser parte de esta fusión.
Perfecto.
Desde un primer momento. Y en ese cuadro, que es medio administrativo, pero que tiene una decisión política de unificación, hay una dirección provisoria que conjuga tanto el deber del cierre y fusión correcta de los partidos con todo lo que supone en términos de rendición de cuenta y toda la administración de un partido que tiene muchas obligaciones legales con el CERVEL porque administra fondos públicos, tiene una misión de convocar a la primera elección de los órganos representativos de un partido, que es una dirección, que es un comité político, que son las direcciones regionales, que son los encargados de frente, bueno, todas las estructuras que tienen los partidos, y en este caso hay formulaciones específicas vinculadas con un partido de izquierda. Y el otro desafío es la unificación, porque más allá de que el Frente Amplio tiene una historia común, en la cual también ha ido confluyendo militantes de la izquierda más histórica con otra historia, hay identidades que identidades y cariños también con los proyectos que uno va construyendo y las conexiones o colectividades que se construyen. Entonces es un desafío, por ejemplo, que se unifiquen frentes de trabajadores de todas estas identidades distintas. Entonces ese es otro desafío que tiene esta dirección provisoria. Son esas tres tareas de aquí a inicios de julio, donde vamos a tener una primera elección abierta ya de quiénes son los liderazgos que van a conducir el partido o no.
Lo más difícil quizás, Camila, es cuando tú tienes que juntar y generar una cultura nueva, digamos.
Así es.
Fíjate que me acordaba de Renovación Nacional, con todas las diferencias de uno y otro, obviamente, pero estructuralmente Renovación Nacional nace de la fusión de Unión Nacional, sí, UDI y partido que era Taller, Carmona y otros más, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba.
¿Es el Partido Nacional? No.
No sé si estaba también, pero eran tres. Pero básicamente era la UDI y Unión Nacional. Jarpa por un lado, Guzmán por el otro. Bueno, crean el Partido Renovación Nacional y la UDI termina saliéndose en una pelea que el timbre y la campanilla se quedan en Renovación Nacional y la UDI se va, pero se queda con la sede. Claro. Los muebles uno, el otro se lleva la libreta. No es fácil.
No es fácil
las identidades. A pesar de que ustedes son partidos relativamente nuevos todos, pero hay trayectoria.
Y hay trayectorias que diferencian esos caminos. Tanto en la dimensión de la historia del movimiento estudiantil, que era distinto formarte políticamente, por ejemplo, en la experiencia de la Universidad Central, que supuso evitar una privatización, y hay muchos jóvenes que no tenían nada que ver con las élites políticas, dijeron, no nos parece que vendan nuestra universidad. Entonces, que componen una cultura muy distinta a quienes nos formamos en un movimiento estudiantil, la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Luego, a todos quienes se incorporan a propósito de los movimientos medioambientales, con otras lógicas de organización también, todas las militancias históricas que vienen de tradiciones de militancias previas en partidos que tienen estructuras muy diferentes a las primeras formas de organización del Frente Amplio, que eran mucho más movimentales, propias de su origen, a todas las feministas que se fueron entusiasmando a propósito de las últimas movilizaciones de esta década. Entonces, claro, ahí hay trazos, trayectorias distintas, pero yo creo que lo interesante es primero por qué se toma la decisión de unificación, que no es solamente la convicción que comunica el presidente de la República en algún momento de decir este es el último aniversario de una fuerza política y luego deberían estar todas y todos juntos, sino que tiene que ver con entender también en el proceso político en el que estamos inmersos y también que la pretensión de construir mayorías desde la izquierda no es solo un llamamiento a la sociedad de hagamos un movimiento mayoría, sino que supone también un esfuerzo de articulación, de conversación y de pregunta de por qué militamos y hacia dónde queremos transitar. Esa es la pregunta de fondo, al fin y al cabo.
Sin duda, y es a la que te quiero invitar a que nos propongas un poco qué nos va a ofrecer a la sociedad chilena, ¿no es cierto? El Frente Amplio Partido. Tú estás en la Secretaría de Contenido en este momento, o sea, en la parte justamente de desarrollo de ideas, programática, etcétera. Entonces, ¿a quién nos va a convocar el Partido Frente Amplio para que los ciudadanos lo miren y digan, mira, esto es lo que puede ser, esto es a donde nos invita, digamos?
Sí, y es interesante porque es la conversación que te hace salir un poco de la contingencia que tiene que ver con el horizonte y las preguntas bien complejas que tiene la época en la que habitamos. Yo veía de paso, en paréntesis, este documento Socialismo Democrático, donde hacía ciertas preguntas que creo que son los problemas que tenemos la izquierda en general. O sea, ¿qué lugar tiene el trabajo? ¿Qué lugar tienen las nuevas tecnologías? ¿Qué lugar tienen los cambios que producen las relaciones de género? ¿Qué lugar tiene el Estado? ¿Qué lugar tiene el medio ambiente si vivimos en una sociedad donde requerimos, al menos en Chile, extractivismo? Y eso afecta al medio ambiente. Todas esas preguntas gruesas, yo creo que son preguntas que tiene como desafío hoy día la izquierda. Entonces, las particularidades de las respuestas a esa pregunta que ofrece el Frente Amplio, yo creo que están combinadas por dos factores. Una, primero, por desde dónde viene. y por tanto que desde el inicio se planteó la pregunta por qué significaba ser izquierda en el contexto chileno neoliberal, que es de donde muchas y muchos nos politizamos, que era mirar que teníamos la promesa de educación y parece que la promesa no era tanto y que cuando uno egresaba venía con la deuda, o hoy día la juventud que dice, bueno, estudio para qué, se va a caer el planeta, o estudio una carrera y no tengo campo laboral. Entonces yo creo que hay un componente que tiene que ver con comprender el contexto social en el que estamos viviendo, con sus contradicciones y tensiones, que le produce una cercanía con esos conflictos que son muy concretos hoy día, del endeudamiento, o no ver como contradictorio la discusión entre con mi plata no y tener mejores pensiones. Entonces, como entender que la dimensión del abuso nos ha provocado toda una percepción de, bueno, prefiero administrar la plata yo que una institución en la cual probablemente el próximo mes no tenga los mismos fondos. Entonces, de comprender por vivir esos problemas. Entonces, creo que desde ahí lo interesante del Frente Amplio es poder plantearse las preguntas de una izquierda del siglo XXI que está inmersa en esta sociedad en que habitamos, donde tenemos los miedos de que probablemente no vamos a tener agua en algunos años y cómo entonces transitamos una sociedad que nos permita evitar llegar a esas circunstancias. Entonces, yo creo que ahí hay un cariz interesante del Frente Amplio que, por otro lado, no está vacunado de muchos otros problemas que ha tenido como fuerza política, pero creo que hay un impulso de tener una imaginación de, primero, seguir soñando de que podemos tener una sociedad distinta, que parece agotada la utopía en estos tiempos, parece más fácil imaginarse que se acaba el mundo, que es posible tomar acciones como humanidad para cambiar esa orientación de las cosas, ¿cierto? Entonces, primero, mantener y reafirmar esa dimensión de horizonte, es decir, creemos que puede haber una sociedad diferente y nos vamos a embarcar en esa tarea de proponer camino a una sociedad diferente con los desafíos que supone ser una fuerza hoy día de gobierno, que le ha puesto hartas tensiones tanto al desarrollo de un partido, a la práctica de insertarse socialmente, como también de defender posiciones que no necesariamente son cómodas para el partido en la relación medioambiental y extractivista. Entonces, creo que ahí hay una formulación que tiene que ver con en los problemas actuales que experimentamos, porque venimos y somos parte de ellos, imaginarse un horizonte distinto, y eso por supuesto llevado a lo concreto, o sea, no puede ser pura utopía, pero tiene que haber algo que nos invite hacia pensar una sociedad distinta. Entonces,
no hay renuncia a la ideología,
no hay una renuncia, o sea, básicamente ser parte de la izquierda y creer en la emancipación social no supone adherir a un mantra cerrado, sino que a una creatividad humana, decir cuáles son los caminos por los cuales nos emancipamos. Y hoy día para mí, por ejemplo, es la conversación que en algún momento tenía que ver con ciertas formas de trabajo, como la relación clásica de la izquierda entre el capital y el trabajo, que hoy día tiene que ver con la libertad y el tiempo, y que es una forma de esa misma lucha. O sea, hoy día, cuando las personas tú dices, quiero más tiempo, ¿para qué? Para tener familia, para tener vida, es decir, para vivir, para experimentar vínculos con otro, y cuando vemos que hay tanta individuación, desafectación, a mí me parece es un camino bastante emancipador y esperanzador pensar cómo logramos construir políticas y medidas para que vivamos con más tiempo. Y tiempo, me refiero, una cosa es 40 horas, pero otra cosa es las cuidadoras, que las cuidadoras tengan tiempo para cuidarse ellas mismas. Son políticas que, a mi parecer, van en la línea de pensar cómo es emanciparse en el contexto en el que vivimos, donde tenemos el celular al lado, donde tenemos dilemas del cambio de la sociedad. Entonces creo que es no renunciar a ese horizonte, pero resituarlo en la actualidad, que es hoy día pensar la emancipación humana, que por supuesto que no era lo mismo que pensarlo en el siglo XIX, donde los dilemas tenían que ver con otras cosas, con una fase de industrialización, y hoy día estamos en una época muy distinta, y además en un marco global del cual no nos podemos desentender tampoco.
Pero donde las bases, y esto es como un concepto más clásico marxista, pero las bases materiales siguen siendo, ¿no es cierto?, un elemento fundamental.
Fundamental.
Y que hoy día siguen expresándose en la necesidad de cómo apropiarlas para mayoría y que no queden apropiadas para minoría, que es como una. Quizás podría ser lo que uno podría llamar una línea de continuidad natural desde la tradición más antigua de la izquierda marxista, digamos, sí, clásica, a esta izquierda hoy día que tiene que entenderse por WhatsApp y que tiene que ver que la clase obrera ya no es la clase obrera, de que
es otra la sociedad en la que vivo.
Pero ese punto sigue siendo vigente, da la sensación.
Sumamente vigente, porque, bueno, si uno va como a la historia más clásica del marxismo y esos debates, partían por comprender la cuestión social de sus épocas. O sea, los estudiosos clásicos que muchas veces visitamos, que yo creo que la historia es interesante visitar porque hay cosas de las cuales aprender, hacían una comprensión de las condiciones del trabajo de la época y sobre esas problematizaban en qué sociedad, qué cosas había que cambiar. Yo creo que este es un proyecto que está muy vinculado con no dejar de mirar eso. Yo creo que en algunos casos nos hemos equivocado, como la desconexión del proceso constitucional del primero, la convención constitucional, de pasarse mucho de horizonte y poco de la conexión real con las condiciones materiales del Chile que habitamos y por eso los resultados que hubieron, pero también por eso la percatación de que es algo que hay que hacer activamente. Ahora, eso no es pura investigación, estudio, sino que tiene que ver con la capacidad de un partido de representar al Chile en el que vive porque es parte de él y está inserto en ese Chile. Entonces, no solo lo habla porque lo vio, lo estudió, sino porque yo creo que aquí hay un desafío de que hay liderazgos que representen esas luchas, esos problemas, darle espacio a eso. Yo creo que eso también ha sido parte de la historia del Frente Amplio y en algunos casos se ha ido perdiendo, de que sean actores que vienen de esas luchas, que están inmersos en esos problemas, que tengan espacio en la política para representarlo directamente y no solo mediados o esa relación tensa entre sociedad y política que han tenido los partidos después, digamos, de la dictadura en Chile, que parece ser como un préstamo, te escucho, tengo un espacio, pero luego cerramos por acá. Yo creo que eso también es un desafío del Frente Amplio, volver a reanclarse, porque creo que la pregunta que tienen hoy día todos los partidos de izquierda, pero me preocupa en particular las respuestas que plantea el Frente Amplio, es ¿a qué Chile representa? Yo creo que hoy día,
¿cuál es Chile?
Hoy día,
la verdad es que la pregunta es bastante más complicada.
Y tenemos una fragmentación en nuestra sociedad muy importante, pero yo creo que
a propósito de eso, Camila, perdona, ¿con qué construyen mayoría? Pero tú no, hace un ratito nomás lo decías, hay que construir mayoría. ¿Con quién las construye?
O sea, creo que primero hay que diferenciar. Una cosa es construir articulaciones políticas amplias, pero eso no es construir mayoría social, porque hoy día los partidos en sí mismos no representan sectores de la sociedad así como lo hacían los partidos en el siglo XX, que tú decías, la democracia cristiana viene y representa a tal sector de trabajadores.
Tenía un electorado, era una referencia. Gente que votaba así. Porque a mí seguía por ahí. Claro.
Y porque también hicieron un trabajo que yo creo que es valorable de articular y politizar sectores de la sociedad. Hicieron ese trabajo y entonces después había una vinculación entre el partido que representaba y tú lo vinculas. Hoy día yo creo que tenemos un déficit en eso. Entonces yo creo que hoy día construir mayoría social tiene que ver con esa tarea. Y creo que esa tarea no se da solo diciendo, bueno, vamos a identificar un sector que tiene más capacidad de expresar ciertos conflictos, sino que es invitar a esos sectores que se están organizando y se organizan. O sea, a propósito de la seguridad, hay muchos comités de seguridad y son personas que a propósito de una necesidad concreta se organizan, se conectan, se coordinan. Y para mí eso es una cuestión esencial en la idea de construir comunidad. O sea, desde tus conflictos hay organización que existe, no hay que inventar tanto tampoco. O sea, hay que mirar más, estar más inserto en las redes de cuidado y unas redes de cuidadora entre las redes de apoyo familiares, pero también hay organización de mujeres que cuidan, de madres que cuidan y hoy día de padres también que cuidan, que yo creo que es muy interesante para la politización. Yo creo que por ahí uno puede ir construyendo mayoría que no sea solo una convocatoria en tiempos electorales y que supone también una consistencia de los proyectos. Pues, si
y en
uno
la
va
articulación
cambiando
misma política, ya con otros partidos más allá del Frente Amplio.
O sea, hay una alianza ya día, constituida con el Partido Comunista. Yo creo que el
¿tú la ves de largo plazo y estratégica o son alianzas?
No, yo creo que es una alianza de más largo plazo que tiene, por supuesto, siempre sus ripios, sus tensiones, pero yo creo que también el Frente Amplio tiene que estar abierto a alianzas con fuerzas que vienen por fuera. Hoy día hay un intento de partido en formación que se llama Solidaridad, que espero que les vaya bien. Es un desafío de muchos dirigentes medioambientales, incluso feministas, que se plantean el desafío de construir institucionalidad, que no es algo menor para las organizaciones sociales decir, bueno, vamos a organizarnos a partir de eso. Yo creo que Frente Amplio tiene que estar abierto hacia afuera también de lo que hoy día está constituido como alianza. Y en términos de construir mayoría, creo que el gobierno también le ha dado el desafío de tener una articulación menos electoral y más de un debate político con fuerzas como el Partido Socialista, en concreto. De un debate más de cuáles han sido las diferencias. Nosotros hemos planteado una crítica histórica a los 30 años.
Y bastante dura.
Y muchas veces yo creo que descalibrada y a veces quizás mal enfocada, porque la crítica de fondo tiene que ver con el papel que tomó el mercado en los derechos y no necesariamente con que se haya hecho todo mal, sino con cómo se dejó, por distintas razones, que el mercado tuviese un rol muy, muy importante en nuestra sociedad y nuestras vidas. Y eso, bueno, nos produjo a nosotros como sector político también y juventud politizada a propósito de esos problemas en educación. Entonces nos salimos de la nada y la crítica venía por ahí, pero creo que en esto construir mayoría, que tiene que ver con una articulación política, pero es más importante, a mi parecer, la articulación hacia el Chile real que tenemos, se ha ido construyendo, a mi parecer, un diálogo mucho más político de cuáles son las diferencias y también de cuáles son las similitudes y cuáles son las preguntas que nadie todavía tiene la respuesta, y este es un problema de la izquierda global, yo diría que las derechas también, de hacia dónde o cómo se enfrentan estos tiempos convulsos.
Camila Miranda, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo, presidenta de Nodo 21, miembro de la comisión, no, de la directiva provisoria del Partido Frente Amplio.
Así es.
Nos vamos a tener que acostumbrar a decirle Partido Frente Amplio.
Partido Frente Amplio, sí suena raro. Pero sí. Se puede decir solo Frente Amplio, así como se dice.
Sí, puede ser, con el tiempo. Con el tiempo,
con el tiempo sonará mejor.
Un gusto, muchas, Camila, gracias. Muchas gracias. Ya, pues nos vamos así nomás, tengo que invitarlo. Pero necesito un segundito. Mira, hay un, en nuestra sala máster tenemos un recital ahora, po. Y te digo el tiro cuál es. Tenemos hoy a Luis Eduardo Aute, No hay belleza sin bondad, crónica de una entrevista reencontrada. Esta es una actividad que se va, es un podcast que se llama así, Luis Eduardo Aute, No hay belleza sin bondad, crónica de una entrevista reencontrada. Van a participar Dino Pancani, Patricia Matus de la Parra, Alexis Venega y el director de nuestra radio, Patricio López. Así que con ellos los dejamos desde la sala máster. Nosotros nos vamos desde acá, de nuestro estudio. La producción periodística estuvo a cargo de Tania González y Fernando Sepúlveda. Y en la puesta al aire, José Rojas y Alexis Gaete. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.